Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:01 a.m. Es la primera vez, creo, que entramos a la 1:01 a.m. Yo soy Mariana Lara, hoy es viernes 5 de diciembre y hoy estamos muy fifas. ¿Por qué? En estos momentos está ocurriendo el sorteo del Mundial 2026. México ya tiene a su grupo completo, somos el grupo A, ya estaremos hablando de eso con Omar, lo conocen muy bien, Omar García, conductor de Crack 99. También Ricardo López Cordero, director de esta estación, nos estará platicando un poquito más de la parte política, porque bueno, estuvo Claudia Sheinbaum, estuvo Mark Carney, estuvo Donald Trump, estuvieron ahí, ellos sacaron la primera bola en la que definían en qué grupo estábamos. También estaremos hablando de la reforma laboral de las 40 horas, ya les contaremos un poquito más al respecto. Ayer legalizaron el matrimonio igualitario en Guanajuato, esto es algo que celebrar, ya vamos a platicar de eso. Por supuesto, Iñaki Arreola, no hay extracto porque ya se acabaron los extractos del año, ya estamos en los discos, en los 9 de 99, que les traemos una canción de uno de esos discos. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm en Twitter. El número de esta cabina es el 55-529-2599. Por acá, la querida Silvia Dicci les estará contestando sus mensajitos. También nos pueden encontrar en Instagram como @tengootrosdatos99 y en Twitter como @otrosdatos99. Ustedes y yo como @mariana_lara_s. Por allá nos pueden escribir en controles. Eric, esta cabina como cada viernes llena con los toddlers, y Sebastián Ermenger, jefe de información de esta estación. Nos vamos con las notas a cargo de Diego Ruiz.
Hoy.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la fusión del negocio fiduciario de Cibanco a Banco Multiva. El Diario Oficial de la Federación emitió un oficio en donde detalló haber consultado la opinión técnica del Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Coordinación de Análisis Financiero. Estas dieron opiniones favorables. La Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República bloqueó las cuentas bancarias del empresario y dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú. La medida se produce a partir de la investigación por presunto tráfico de drogas, armas y combustibles. Y en una noticia triste, falleció el actor y comediante Eduardo Manzano a sus 87 años. La muerte fue confirmada por su familia mediante un comunicado en redes sociales. Las causas del deceso aún no han sido reveladas.
Gracias, Diego. Les decía que literal en estos segundos está por terminar el sorteo del Mundial 2026. Ya vimos a la presidenta Claudia Sheinbaum por allá, fue acompañada de Clara Brugada, por supuesto, allá estaba. Si vieron su Instagram, por allá compartieron unas fotos, porque está nevando en Washington, y compartieron unas fotos de esta nevada. Les tocó bastante, bastante frío. Entonces, bueno, ya les decía, el sorteo, México es el grupo A, por lo tanto, este es el grupo que ya está definido. De hecho, me parece, estoy viendo en las pantallas, que ya nada más hay tres grupos a los que les falta completarlo. México, hasta el momento, va a jugar contra Sudáfrica y contra Corea del Sur. Pero ¿quién soy yo para contarles esto si tenemos a Omar García, conductor de Crack 99, en la cabina virtual? Omar, ¿cómo estás?
Hola, Vivi, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte y bueno, estar aquí en Tengo Otros Datos, todavía con los últimos equipos, todavía por acomodarse en este pues nuevo formato del sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo, y que bueno, pues obviamente entre repechajes y entre acomodos de confederaciones, todavía la expectativa.
Omar, cuéntame esto, ¿cómo está de que es un nuevo formato?
Bueno, hay que partir de que esta Copa del Mundo no solamente va a tener el hito de tener la tercera sede por parte de México, lo cual es un récord histórico, sino también de ser el primer mundial a disputarse en tres países y la ampliación de 32 selecciones que teníamos en la fase de grupos hasta Qatar, y a partir de este mundial van a ser 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro selecciones. Entonces esto obligó a cambiar el formato en este acomodo, así que para ponerlo en términos lo más breve posible, los tres anfitriones, México, Canadá y Estados Unidos, ya tenían asignado su grupo para que también tuvieran la ruta, digamos, para poder saber dónde iban a jugar, en el entendido de que los anfitriones van a disputar partidos en sus propios estadios, México en el Estadio Azteca y en el Estadio Akron de Guadalajara, lo mismo que Canadá, que va a jugar en su país, y bueno, Estados Unidos también con su respectiva ruta. Ahí se divide en cuatro bombos, digamos, los cuatro acomodos del grupo en el ranking de la FIFA. Entonces, el primer bombo tienes a las primeras selecciones del ranking mundial, pensando en que las cabezas de serie van a ser equipos competitivos, de tal suerte que, bueno, partan con esa ventaja al ser los equipos mejor acomodados. Luego, a partir de la posición 11 a la 24, era el bombo 2, de la posición 25 a la 36, el bombo 3, y el bombo 4 tenía el resto de los equipos, digamos, ya sobre el top 50 de este mundial, más los equipos que todavía quedan pendientes por ingresar vía repechaje, que son cuatro boletos que se entregan en equipos europeos y dos internacionales, que por cierto se van a estar disputando en Guadalajara y en Monterrey.
Omar, ya el grupo de México está definido. Por ahí dicen, nos tocó grupo fácil. Yo te pregunto a ti, ¿nos tocó grupo fácil? Omar, creo que perdimos a Omar, pero ya les decía que nos tocó un grupo relativamente fácil, o es por lo menos lo que se dice en redes. Nos tocó Sudáfrica, nos tocó Corea del Sur, y nos toca un grupo, un equipo de repechaje que, si les soy muy honesta, yo no entiendo muy bien cómo funciona esto del repechaje. Entiendo que son, porque cuando sacan el papelito, sacan cuatro países. Omar, creo que ya te tenemos de regreso.
Ya estoy de regreso, y justo para platicar de este repechaje, este último equipo, que además va a ser, por cierto, el último enfrentamiento que va a tener el combinado mexicano en esta fase de grupos. Justo le corresponde uno de los repechajes europeos, entonces el ganador entre dos partidos, primero entre Macedonia del Norte y Dinamarca, así como Chequia e Irlanda, el que gane su respectivo partido va a jugar entre ellos dos el último enfrentamiento, y con esto se va a enfrentar. Así que bueno, México se enfrentará ya sea a Chequia, República de Irlanda, a Macedonia del Norte o la selección de Dinamarca para completar este grupo A.
Y entonces esto, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves como un grupo fácil o no?
Pues es un grupo accesible, son dos selecciones, cuando menos las que ya tenemos garantizadas, que están en una relativa paridad con México. Sudáfrica, que bueno, en estos choques y en estas curiosidades, pagando visita, México inauguró el Mundial de Sudáfrica en el 2010 precisamente ante este conjunto, y bueno, pues ahora los sudafricanos van a estar en la cancha del Estadio Azteca para abrir esta Copa del Mundo del 2026. Corea del Sur, que bueno, ya es un viejo conocido, jugamos contra ellos en el 98, les derrotamos 3-1, y también en el Mundial de Rusia, por cierto, la última gran actuación del Chicharito en una Copa del Mundo. Y bueno, pues habrá que ver el enfrentamiento contra el equipo europeo que corresponda, pero por lo menos México, digamos, teniendo en cuenta que va a disputar su fase de grupos en territorio nacional, que va a tener además la ventaja de la altura en el caso de Ciudad de México, apunta para pasar como primero de grupo, sin lugar a dudas.
Ahora, ahorita que estábamos viendo este sorteo en la redacción, por ahí decían que quién va a jugar en México. ¿Ya sabemos qué grupos van a jugar en México?
Sí, de hecho ya tenemos este acomodo. El grupo F tiene partidos en Monterrey. De momento el 12º partido, que va a tener otra vez a un equipo de la ruta de la UEFA en este repechaje, va a enfrentarse contra Túnez en este cotejo. Luego otra vez este equipo que pase del repechaje de UEFA hará lo propio ante Japón, y Esto por el grupo F, también el grupo de Colombia va a estar en territorio nacional, se va a estar justo, Colombia va a tener un partido en suelo mexicano ante el ganador otra vez de una repesca, así que bueno, muchos equipos de repechaje que van a estar en suelo mexicano. Uzbekistán también va a estar jugando acá en territorio nacional, pensando en esta fase. Recordar que cada sede tiene 5 partidos para México, además de los boletos que se entregan en la siguiente etapa. México jugaría un partido de 16avos de final, su primer compromiso de fase de eliminatoria en el Estadio Azteca, pasando como primero de grupo, y a partir de ahí ya empieza la ruta en los Estados Unidos.
Por acá nos llega una pregunta que dicen que ¿qué pasa con Uzbekistán?
Hay un tema que no ha sido del todo esclarecido y lo explico. La selección de Uzbekistán pertenece a la Confederación Asiática de la FIFA, y cuando llegó el momento de hacer el repechaje, una de las reglas es que ninguna confederación se puede repetir a menos de que sean países europeos, dado que como entregan 16 boletos, sería imposible poderlos acomodar a todos sin que se repitiera por lo menos alguno. Esto quiere decir que, por ejemplo, 2 equipos sudamericanos no se pueden enfrentar en fase de grupos, que 2 equipos de CONCACAF no se pueden enfrentar en fase de grupos, y el mismo fenómeno ocurre con África y con Asia. Entonces, inicialmente el grupo de Uzbekistán estaba acomodado junto a la selección de Francia, que además, bueno, apuntaba por ahí un grupo complejo, Francia y Senegal en ese momento, uno de Europa, uno de África, y nadie entendió y todavía no se esclarece el por qué se pasó al grupo K, que bueno, ahora tiene compartiendo con la selección de Portugal, con el ganador del primer repechaje de la FIFA y con la selección precisamente de Colombia. Así que bueno, todavía no se esclarece el tema porque bueno, por reglamento no hubiera tenido que cambiarse, y sin embargo, bueno, al final se terminó recorriendo.
Me preguntan que si hay un grupo que sea como de muerte, un grupo que vemos complicado.
El famoso grupo de la muerte, que bueno, siempre se busca en todas las copas del mundo. Creo que el grupo L tiene argumentos para estar ahí. Inglaterra, Croacia, que ya fue semifinal de mundial en Rusia en el 2018, Ghana, que siempre es una selección complicada, y Panamá, que si bien parece en el papel el equipo con menos argumentos futbolísticos, también ha tenido un crecimiento y sobre todo tiene una metodología deportiva impresionante que se ha podido por ahí meter, lo mismo que el grupo de Alemania, que tiene a Costa de Marfil y Ecuador. Ahí digamos Curazao es el equipo que queda un poco rezagado. Lo que sí creo que hay que decir también en contraste es que hay grupos relativamente cómodos. Argentina creo que tiene el grupo más sencillo para un campeón reinante en la historia de las Copas del Mundo. Tiene a Austria como el único equipo que de pronto le podría sacar algún resultado, sin embargo parte como amplio favorito para llevarse los 3 partidos. Tiene también duelo con Argelia y con la selección de Jordania, pero bastante equilibrado esta Copa del Mundo. Y bueno, México, que aunque no tiene el grupo de la muerte como tal, sí es un grupo que de pronto se le puede llegar a complicar.
Omar, pues te agradezco muchísimo, te dejo disfrutar. Veo que ya están bailando el YMCA por allá, así que te dejo disfrutarlo por allá.
Pues justo ahí con Village People ya en el cierre de este sorteo, querida Vivi. Bueno, pues ya estaremos platicando, espero pronto, sobre cómo se va acercando esta Copa del Mundo.
Gracias, Omar García, conductor de Crack 99. Nosotros vamos con una rola, lamentablemente no va a ser YMCA. Lo siento mucho. Ya vimos a Donald Trump bailando también aquí en la pantalla de esta cabina. Nosotros vamos a escuchar John on the Ceiling, The Bedroom, y regresamos a Tengo Otros Datos. Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Escucharon John on the Ceiling, The Bedroom. Y vamos a seguir hablando del sorteo del Mundial, pero hay que hablar de una parte importante, y es que, como les decía, fue Claudia Sheinbaum, fue Mark Carney, primer ministro de Canadá, y por supuesto Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Y tenemos a Ricardo López Cordero, director de esta estación, para platicar un poco al respecto. Ricardo, gracias por entrar al programa.
Hola, Mariana. Siempre es un gusto estar en el Todd.
Nos da mucho gusto tenerte en el Todd. Y sobre todo para hablar de esto, porque creo que este sorteo del Mundial ha dado mucho. En general, creo que el Mundial ha dado mucho de qué hablar, pero creo que este sorteo fue particularmente extraño, y tuvimos ahí a los 3 líderes de las naciones sacando la bolita de grupos que ya sabíamos que iban a estar.
Bueno, lo dice en el nombre, ¿no? El mundial da de qué hablar porque precisamente es mundial. Es mundial. Y todos los mundiales han dado de qué hablar de distintas maneras. Desde, podemos ir a la historia, ¿no? Hay un libro extraordinario que acaba de publicar Jonathan Wilson, probablemente el intelectual sobre la importancia social y cultural del fútbol. Se llama The Power and the Glory, el poder y la gloria, que como las personas que están aquí en el TOT saben, se está robando el título de una novela maravillosa de Graham Greene, el novelista inglés, sobre la guerra cristera en México, ¿no? Que sigue a un sacerdote católico que además es un borracho de quinta, ¿no? Que está sufriendo con la culpa y está viajando por Tabasco. Y lo que hace Jonathan Wilson en The Power and the Glory sobre la historia de los mundiales es precisamente contar la historia social y política, ¿no? Podemos remontarnos a los primeros mundiales en los 20, que decían, ¿por qué lo vamos a jugar en Uruguay, ¿no? ¿Qué es Uruguay? ¿Dónde está eso? Y que los jugadores tenían que subirse a barcos durante más de un mes para llegar a los partidos. Podemos hablar de los mundiales de los 30, durante la época más cruenta del fascismo europeo, en la que la FIFA, el original de la FIFA, por eso la Copa Mundial se llama Jules Rimet, hizo todo lo posible para que no se jugara en la Alemania nazi después de que en 34 se jugó en la Italia fascista de Mussolini. Y el mundial siempre ha tenido un componente político. Dicen quienes saben del deporte, ¿no?, que la diplomacia pública del deporte sirve para que se tiendan puentes entre naciones, para que distintos pueblos se conozcan, para fomentar, encontrar la humanidad en el otro con O mayúscula. Yo pienso que la FIFA de Gianni Infantino ha traicionado rotunda y vergonzosamente la tradición de diplomacia cultural del deporte al haberse entregado plenamente a Donald Trump, ¿no? Y dos cosas muy simpáticas. La primera es, Gianni Infantino puso las oficinas de la FIFA en un edificio propiedad de Trump, ¿no?, para pagarle una renta cada mes. Y luego, cuando anuncian el premio de la paz de la FIFA, que se lo ganó, para sorpresa de nadie, el presidente Trump hace algunos minutos, pues todo el mundo sabía que se lo iba a ganar Trump, ¿no? Y el entreguismo de una de las instituciones fundamentales del siglo XX a un personaje tan ridículo y al mismo tiempo tan aterrorizante como Trump, me da miedo.
Justamente quería hablar de este premio FIFA de la paz que le dieron a Donald Trump. Si te parece bien, vamos a escuchar un poco de estas palabras que dijo Gianni Infantino hoy en el sorteo.
And you will receive also, of course, a certificate which reads out, and I would read it out with your permission, what are the reasons for you receiving this FIFA Peace Prize. Football unites the world. So the FIFA Peace Prize is presented annually on behalf of the billions of football-loving people from around the world to a distinguished individual who exemplifies an unwavering commitment to advancing peace and unity throughout the world through their notable leadership and action. And therefore, FIFA, the Fédération Internationale de Football Association, awards the 2025 FIFA Peace Prize, Football Unites the World, to Donald J. Trump, President of the United States of America.
Este es un premio que básicamente se inventaron, y lo que todo el mundo dice es, pues lo inventaron como para halagar al presidente Donald Trump. Y también nos llamó mucho la atención cuando lo estábamos viendo que pusieron este video larguísimo hablando de cuántas guerras ha parado Trump, y es algo de lo que Trump como que halaga mucho, ¿no? Que él dice, yo he parado 6 guerras y no sé cuánto. Y ¿qué opinamos de esto?
Yo creo que todos los premios tienen algo de ridículo y dejan de ser ridículos mientras más tiempo llevan, ¿no? Seguramente al principio todo el mundo decía, ¿qué es esto del premio Nobel de la Paz?, ¿no? Y poco a poco fue tomando una importancia cultural que quizá, y social y política, que quizá no tenía al principio, ¿no? Esto no es de ninguna manera decir que el premio de la paz de la FIFA se va a convertir en el premio Nobel de la Paz. Simplemente decir que es una herramienta de negociación política de la FIFA para quedar bien con Trump, ¿no? Y es una herramienta política que tiene Gianni Infantino, uno de los más corruptos presidentes de la FIFA en su historia, para quedar bien con Trump. Lo que habría que preguntarnos es por qué quiere quedar tan bien con Trump, ¿no? ¿Por qué ha buscado una relación tan cercana con él? No lo sé, pero no es la primera vez que le que le ofrece cosas. Hablábamos de la renta de las oficinas. También le fueron a presentar el torneo del mundial, el trofeo del Mundial de Clubes, que hasta donde yo sé todavía se lo quedó en su oficina el presidente Trump. También lo invitaron a la ceremonia de premiación de ese partido que ganó el Chelsea contra el PSG de París. Yo creo que en términos políticos es muy interesante, ¿no? Y es muy interesante también la participación del primer ministro canadiense Mark Carney, que se ha posicionado como un adversario de Trump, y también la invitación de la presidenta Sheinbaum, que a juicio mío, pues trató un poco de hacerse lo más guaje posible, ¿no? Como de sí saludo y sí aplaudo, pero no tanto, ¿no? Y tampoco es que pueda yo decir que estoy en contra del presidente Trump, porque no nos conviene. Me pareció un evento políticamente interesantísimo. Y por eso tienen razón cuando dicen los cronistas deportivos que el fútbol también es lo que pasa fuera de la cancha.
Por acá se burlaban mucho cuando habló Claudia Sheinbaum, habló del juego de pelota y que en México se juega desde tiempos ancestrales el juego de pelota. Un discurso que siento que no, por lo menos a mí no me sorprendió que hablara de eso.
Bueno, esa es una de las tonterías fundamentales del nacionalismo revolucionario del siglo XX mexicano, ¿no? Como esta idea que la nación mexicana es la gran síntesis de lo español y lo indígena, ¿no? Y durante todo el siglo XX el PRI, basándose en unos libros extraordinariamente racistas del maestro José Vasconcelos, trató de desindigeneizar a las personas, ¿no? Ya no eras maya, ya no eras rarámuri, ya no eras wirárika, ya no eras otomí, ahora eras indígena, ¿no? Y ya no tenías que hablar tu lengua, ya no tenías que vivir tus costumbres, tenías que castellanizarte, ¿no? Entonces el PRI se inventa esta cosa de lo indígena, y al presidente López Obrador y a la presidenta Sheinbaum y a todo su movimiento les ha costado mucho trabajo romper con esa ideología. Basta ver la portada del libro más reciente del presidente López Obrador, que dice grandeza, en donde aparece parado junto a una cabeza gigante olmeca, ¿no? Y entonces creo que a la hora de reducir a las naciones indígenas y a los pueblos originarios a simplemente representaciones culturales de este tipo, lo que están haciendo es insultar a las miles, en algunos casos millones de personas que se siguen considerando nahuas, mijes, mayas en distintas partes de un país que es muy diverso, ¿no? Yo creo que queda para la anécdota, ¿no? Aquí jugamos juega de pelota desde hace mucho tiempo, pero es una cosa anacrónica, ahistórica y francamente boba.
Okay. Al rato Donald Trump y Claudia Sheinbaum se van a reunir, es la primera reunión que van a tener desde que Claudia Sheinbaum entró al poder, es la primera vez que lo vemos juntos, entonces para muchos es importante esta primera reunión. Han hablado mucho por teléfono, pero es la primera vez que se van a reunir en persona.
Yo espero que la presidenta Sheinbaum se pueda sentar lejos de Trump, porque no sé a qué olerá con tanto maquillaje y tantos productos para el pelo, ¿no? Yo creo que es importantísimo, esto es una obviedad lo que voy a decir, pero la relación entre México y Estados Unidos es fundamental, ¿no? Hay 3.000 kilómetros de frontera, hay 30 millones de mexicanos o mexicoamericanos que viven en Estados Unidos, hay cerca de 2 millones de estadounidenses que viven en México, cada minuto se intercambian 3 millones de dólares en la frontera, en los creo que son 48 puertos de entrada, como es la relación fundamental para México. Creo que mal que bien la presidenta Sheinbaum ha sabido torear a Trump y ojalá para bien del país le vaya bien.
Sí, y tenía una pregunta en la mente y se me acaba de ir, pero sí creo que es importante esta reunión que vamos a tener, o bueno, más bien, que van a tener
ellos, aquí estamos.
Y llega en un contexto muy importante donde Donald Trump un poco ya dijo que quiere dejar morir el T-MEC.
Sí, la renegociación del T-MEC, si recuerdo bien, tendrá lugar a partir del próximo año. Yo pienso que una de las victorias fundamentales de Salinas, de Zedillo, de digamos los tecnócratas neoliberales mexicanos, es que incluso la izquierda más dura, entre comillas, que es el obradorismo, el sheinbaumismo, está defendiendo el Tratado de Libre de la Integración Económica de América del Norte. Hay distintas maneras de verlo, hay personas que dicen la integración económica fue muy positiva. Yo dudaría del evangelio de la integración económica, ¿no? De esta cosa de todo lo bueno que ha sucedido en el país es gracias al Tratado de Libre Comercio. No lo sé, porque en cierto sentido puso a competir a campesinos mexicanos con campesinos estadounidenses que tenían mucha más tecnología y muchos más subsidios del gobierno estadounidense. Entonces, no estoy seguro que el Tratado de Libre Comercio haya sido el alfa y omega, pero a juzgar por lo que he escuchado de diversos empresarios, de cámaras empresariales, de personas con las que uno puede conversar, les preocupa a esos sectores de la sociedad mexicana la negociación del T-MEC. Ahora, después de un poquito más de un año de aranceles y barreras comerciales, tampoco sé qué es lo que vaya a cambiar, pero en términos simbólicos, sería muy importante para la presidenta Sheinbaum salir de la Casa Blanca o salir de una reunión con el presidente Trump con un acuerdo, ¿no? O al menos con un memorándum de entendimiento, como dicen los internacionalistas.
Ricardo, pues muchas gracias por el tiempo.
Gracias, y no dejen de leer ese libro de Jonathan Wilson, The Power and the Glory, que es realmente extraordinario. Ojalá se traduzca pronto, guiño guiño, a mis colegas de Anagrama al español.
Gracias, Ricardo López Cordero, director de Ibero 90.9. Seguramente el lunes Sebastián Ermenguer les estará platicando más sobre esta reunión. Está diciendo que no, pero yo creo que sí. Sebas, nos traes una nota de último momento.
Hola Mariana Lara, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Efectivamente, el New York Times reporta hace unos minutos el fallecimiento de Frank Gehry, una de las máximas figuras de la arquitectura internacional, premio Pritzker 1989, creador de monumentos a la arquitectura como el Museo Guggenheim de Bilbao, como el Walt Disney Hall allá en Los Ángeles, un estilo arquitectónico copiado por el Liverpool de Interlomas, pero con estas plecas enormes, metálicas y figuras que se contraponen. Sin duda, uno de los más grandes, arquitectos de los últimos, del último siglo, sin duda alguna. Murió a los 96 años.
Pues muchas gracias, Sebas. Y con esto nos vamos al único corte de este programa y regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara. Les recuerdo las vías de contacto. El teléfono de la cabina es el 55-529-2599. Por acá la querida Silvia Dicci les estará contestando los mensajes. También tenemos una cuenta de Twitter de este programa en específico, que es @otrosdatos99. El Twitter de esta estación es @ibero99fm. Ustedes y yo como @mariana_laraS. Por allá nos pueden mandar mensajito, les seguiremos contestando sus mensajes como siempre. Y todavía hay mucho que contarles, pero antes de irnos a esta segunda parte del programa, vamos a ir con una rolita que es parte de los discos de los 9 de 99 que ya les platicaba. Es el disco número 6, es de Black Country New Road, es Forever How Long, se presentó ayer, el lunes seguiremos presentando los 9 de 99, esto es The Big Spin y regresamos a Tengo Otros Datos.
Bomboro, quiña, quiña, el bomboro.
La esquina de Iñaki.
Iñaki Arriola, periodista, ¿cómo estás?
Mariana Lara, ¿bien y tú?
Muy bien, gracias. Nos vienes a contar de algo que todos hoy en la mañana estábamos sorprendidos. Todos hoy en la mañana despertamos a ver esta noticia y no sabíamos qué estaba pasando. Y nos preocupa, creo, a varios.
Nos despertamos agitaditos.
Sí.
Y pues sí, yo creo que lo primero que vi en mi día en mi Instagram fue una publicación del logo de Netflix con el de Warner Bros. Y dije, bueno, ¿qué medio medianito subió esto? Y cuando me fijé en quién la había subido, era el propio Netflix. Entonces, pues básicamente lo que está anunciando Netflix es que tiene la intención o llegó pues a un acuerdo bastante preliminar, ahora lo comentamos, para comprar Warner Bros., esta empresa dueña de, pues, de muchos personajes, entre otros los Looney Tunes. Entonces, pues Netflix quiere comprar a los Looney Tunes y por ende a Piolín y por ende a todos los memes de tía. Y pues esto no, de nuevo, no es nada oficial, oficial todavía, porque pues aún le queda a Netflix atravesar varios escaloncitos para que se formalice la operación. Y bueno, de entrada, Warner tendría que dividirse en dos. Por un lado, Warner Bros., que los contenidos, pues, los personajes, las series y demás, que es lo que pretende comprar Netflix. Y por otro lado, Discovery Global, que tiene, pues, entre otros canales de televisión abierta y demás, a CNN. Y según la propia empresa, esta separación llegaría hasta mediados de 2026 aproximadamente. Entonces, pues ya en esas fechas podríamos tener más claridad en este asunto de si Netflix compra o no Warner Bros. Y otra de las trabas para que se concrete esta operación son, pues, las regulaciones legales de Estados Unidos. Y es que, por ejemplo, después del anuncio, el senador republicano Mike Lee llamó a las autoridades antimonopolio de Estados Unidos a que, pues, digamos, echen ojo a la compra de Warner Bros. Por parte de Netflix. Y, de hecho, la agencia de noticias AFP, por ejemplo, ya adelantó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría preparando una investigación sobre este caso.
Ahora, yo decía al inicio, cuando entraste, que era algo que nos preocupaba, y lo digo porque muchas personas han dicho, es que esto va a cambiar la forma en la que vemos cine para siempre. ¿Por qué la gente está tan preocupada? ¿Por qué dicen que esto va a cambiar la forma en la que conocemos el cine?
Pues creo que las dos plataformas se han vuelto cada vez más importantes, pues con esta tendencia de que ya las películas se ven cada vez menos en el cine, cada vez son más reacias estas plataformas a tener estrenos en la pantalla grande. Y ahora imagínate si estas dos, que son pues tal vez las dos más grandes de todas estas plataformas que de las que estamos hablando, pues se unen. De entrada, el cambio más obvio y más inmediato para nosotros como usuarios sería una posible fusión entre HBO y Netflix. Que, bueno, creo que pues nos facilitaría mucho las cosas a quienes somos indecisos a la hora de elegir los contenidos que consumimos y tenemos que estar cambiando de aplicación en aplicación. Y pues también creo que esto tal vez ya es un poco más conspirativo, pero ¿por qué no ver en unos meses un crossover entre Stranger Things y Harry Potter, por ejemplo?
Eso siento que está muy conspirativo, pero sería una locura que quizá creo que hoy diría no quiero ver.
Bueno, pero ¿cuántas cosas no nos han sorprendido de crossovers?
Es cierto, hay muy buenos crossovers, no tengo uno en mente. Creo que un crossover en el que pienso ahorita es cuando Marvel, el Spider-Man de Marvel, se reunió con los Spider-Mans de Sony. Ese es un gran crossover.
¿Y a poco no te gustaría ver a Eleven y Harry Potter peleándose mágicamente?
No estoy segura, ya lo veremos seguramente.
Pues ojalá y sea algo así más experimental y que se quede en el entretenimiento, porque pues la cosa también se ha puesto política, y es que una más de estas trabas o complicaciones de Netflix para comprar Warner es que hay otras empresas pues pujando la operación, y Paramount, por ejemplo, que hasta hoy pintaba como la gran favorita para comprarlo, pues estaría interesado en adquirir no solo a Warner Bros. Discovery, es decir, a los personajes y las series y demás, sino también a los canales de televisión abierta como CNN. Y pues esto es clave para entender por qué también es un asunto político, y es que algunos medios estadounidenses han revelado que Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría interesado en que Paramount sea el comprador, porque pues es bastante pues cercano al papá del CEO de Paramount, y esto pues implicaría que Paramount adquiriera CNN, que al final es un medio incómodo para el presidente de Estados Unidos.
Iñaki, pues ya veremos si en unos años tenemos a Eleven peleando con Harry Potter.
Ojalá.
Gracias, Iñaki Arriola. Nos escuchamos el lunes.
Gracias, Mariana Lara. Abrazo.
Nos vamos con el siguiente tema.
País que habitamos.
Oigan, ya les decía yo, sentí que hablé por encima del súper, perdón. Les decía yo que el miércoles presentaron este proyecto para llegar a las 40 horas laborales. Tenemos en la línea a Patricia Mercado, diputada federal por Movimiento Ciudadano. Diputada, gracias por tomarnos la llamada.
No, gracias, Mariana, al contrario. Muy importante hablar con ustedes y sobre este tema.
Gracias. Anunciaron este proyecto para reducir la jornada laboral de 40 a 48 horas, pero es importante aclarar que esto pues no va a pasar de un día para el otro y que en realidad el proyecto llegaremos a las 40 horas hasta 2030. Usted hablaba de que esto es un cambio muy positivo y que es inevitable hacia la justicia del tiempo.
Así es, definitivamente haber construido, ¿no?, ya un acuerdo. Tenemos 2 años con foros, con datos, con evidencia, con intercambios, tanto desde el Congreso de la Unión como el Ejecutivo, ¿no? Y finalmente, pues siempre sentados en la mesa, el sector empresarial, los sindicatos, organizaciones de jóvenes, ¿no?, organizaciones de jóvenes trabajadores que realmente jugaron un papel muy importante en este tiempo, pues para finalmente abrir la posibilidad de un acuerdo, ¿no?, entre todos los sectores, porque en un principio era no se puede, hay crisis económica, no estamos creciendo, y entonces eso va a significar un peso muy grande para las empresas, no las van a poder enfrentar, sobre todo para las micro y pequeñas. Entonces primero era no, y en algún momento logramos el sí. En algún momento logramos, digamos, convencer, ¿no? Y decía, estas organizaciones de trabajadores, trabajadoras jóvenes fueron muy importantes de decir, de convencer, ¿no? Y te digo, fuimos dando toda la evidencia. No sé si me escuches bien, porque de repente se puso, estoy en un evento. ¿Me escuchas bien, Mariana?
Te escuchamos perfecto, Patricia.
Ah, perfecto, okay. Entonces, decía que finalmente pues pasamos al sí, ¿no? Al sí se puede, y nada más tenemos que ponernos de acuerdo entonces en el cómo. Podía ser gradualidad en tiempo, podía ser por tipo, tamaño de empresa, podía ser por sector, podía ser por región, todo se puso en la discusión, y bueno, pues finalmente, a pesar de que hay, digamos, distintas iniciativas en el Congreso, pues sabemos que la mayoría parlamentaria pues esperaba, ¿no?, la iniciativa que viniera del Ejecutivo. Entonces es muy buena noticia que ya el Ejecutivo haya mandado su propuesta, que tiene que ver con una gradualidad de 30 de hasta el 2030. Nosotros proponíamos una gradualidad de 2 años, 4 horas, quizás con un primer año de una prueba piloto, para entonces ya te da 3 años y no necesariamente 5. Pero bueno, hay esta propuesta de que vaya hasta el 2030, 2 horas a partir del 2027. Y durante el 26, como apenas se mandó la iniciativa y ya terminamos el periodo, entonces, pues la idea es que en el próximo periodo, del 1 de febrero al 30 de abril, tengamos la discusión, cerremos el proceso legislativo. Es una reforma constitucional, ¿no? Y las reformas constitucionales tienen que ser avaladas también por lo menos por 17 congresos locales. Entonces, bueno, pues todo el mes de febrero seguramente haremos este proceso de la dictaminación en el Congreso de la Unión, mandarlo a todos los congresos, ver que nos regresen, pues seguramente será positivo, ¿no? Nos regresen su decisión, y con esto la propuesta que tiene el Ejecutivo para sí mismo, ¿no?, es que la presidenta pueda anunciar ya la reducción de la jornada a 40 horas con este proceso de gradualidad, el que queremos poderle, ¿no?, quitar a lo mejor un año, en fin, vamos a dar esa discusión, porque nos parece mucho tiempo, a mí por lo menos me parece mucho tiempo hasta el 2030, y anunciar el 1 de mayo esta nueva jornada laboral, ¿no? Y un tema que me parece que va a ser una discusión que la vamos a dar desde diferentes lugares, ¿no?, es el tema de que necesitamos, o sea, la propuesta son 40 horas, 40 horas en 5 días a la semana y 2 días de descanso, no necesariamente sábado y domingo, podría ser flexible, claro, estos dos, pero sí 2 días completos de descanso, porque estamos hablando de una nueva relación, por eso hablamos de justicia social. O sea, la riqueza no solamente es dinero, la riqueza también es tiempo, y está mal distribuido el tiempo, y sobre todo son los trabajadores jóvenes, hombres y mujeres, que no están dispuestos ya a vivir para trabajar, ¿no? Sino trabajar para vivir, y que hay otros, como hay otros valores con respecto al tiempo y a la vida, ¿no? La conciliación vida personal, vida laboral, que también me gusta, el entretenimiento, la cultura, la formación, el estudio, la convivencia, digamos, hay otra relación con el tiempo, y tenemos que digamos, ojalá, ¿no?, que el sector empresarial vea que esto no es en su contra, sino al contrario, no es a favor de una economía que todas las economías del mundo que tienen jornada de 40 horas o menos, son economías fuertes, son economías que le dan calidad de vida, digamos, o a partir del reconocimiento de estos derechos, tienen trabajadores más conectados, más presentes, más con menos rotación de personal, en fin. Claro. Es como convencernos y pensar más como en el mediano plazo, ¿no? No en el aquí y ahora, sino realmente en el mediano plazo, porque no estamos creciendo, porque somos una economía muy mediocre desde hace más de 40 años. Entonces hay que cambiar la ecuación en el tema del tiempo de trabajo. Aquí trabajamos más tiempo que ningún otro país como el nuestro, y sin embargo somos de los menos productivos.
Diputada, pues le agradezco mucho el tiempo y estaremos al pendiente de cómo avanza.
¿Cómo no? Muchísimas gracias. Hasta luego.
Gracias, la diputada federal por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, sobre la reforma laboral de las 40 horas. Pues ya veremos si esta se aprueba en febrero. Vamos con, creo, el último tema.
Tengo otros datos.
Tenemos en la línea a Gabriel Ramírez Hurtado, director de Inclusión Social Bajío, LGBTIQAC, y es que ya les platicaba, ayer con 25 votos a favor y 9 en contra, Guanajuato se alinea con el resto del país y legalizaron el matrimonio igualitario. Gabriel, gracias por tomarnos la llamada.
Hola Mariana, buenas tardes. No, al contrario, gracias por el espacio.
Gabriel, cuéntanos, ¿cómo se vive allá esta noticia de que por fin se legaliza el matrimonio?
Bueno, estamos gozosos, o sea, realmente celebramos esta victoria porque hemos luchado desde tiempos atrás. Yo creo que desde que antes de que naciéramos ya existía la lucha de este movimiento social. Aquí en Guanajuato hace una tendencia muy marcada de rezagar los derechos humanos, ¿no?, de todas las personas. Entonces, el que el día de ayer, por fin, después de tanta lucha, desde el colectivo, desde la asociación civil que representamos, siempre hemos estado puntuales en temas de iniciativas públicas. Entonces, el día de ayer, el que tuviéramos esta aprobación, bueno, estamos muy, muy felices de saber que nuestro trabajo, pues, por fin está dando frutos.
Es una pelea que han tenido por mucho tiempo, y también hay que celebrar otra cosa, y es que sancionaron estas prácticas en las que realizan terapias de conversión, que también es algo que hay que celebrar.
Esas eran malas prácticas, Mariana. La verdad es que veníamos contabilizando aquí casos en Guanajuato, en nuestra entidad, en donde todavía había estas malas prácticas, en donde por desinformación muchas veces los padres de familia, teniendo obviamente la tutela de los hijos menores de edad, pues llegaban este tipo, tenemos conocimiento, te digo, de este tipo de personas, grupos religiosos, de pseudo profesionales, en donde llegaban a las colonias, así como te comento, entre el grupo, y no sé de qué manera se enteraban que en alguna casa había una persona de la diversidad que forma parte, menor de edad. Y pues con la desinformación de los padres, les firmaban consentimientos y se los llevaban a estos lugares en donde hacían estas malas prácticas que en realidad violentaban los derechos humanos de las personas. O sea, estamos hablando de menores de edad. Entonces, es una victoria doble que celebramos. En el tema del matrimonio igualitario, había un decreto como tal, una recomendación de la Secretaría de Gobernación Federal hacia los registros civiles de aquí, de nuestra entidad de Guanajuato, en donde ya se podía, ya podíamos contraer matrimonio todas las personas que forman parte de la diversidad sexual, pero ahora festejamos que va a ser ley, que ya nadie lo va a poder borrar, que no nos van a poder quitar. Te digo, con todo este estigma que traíamos, porque desde dentro de la comunidad, también el que nos vayan apagando nuestras ilusiones, nuestros sueños de poder contraer matrimonio, de poder tener una familia, la verdad es que eso se iba pues olvidando, no era como tal un objetivo personal de las personas que integramos esta comunidad, por tanto rezago en estos temas, y ahora ya desde que se surgió la recomendación, ahorita que ya va a ser ley, bueno, yo celebro mucho esto de que podamos normalizar lo que es el matrimonio como un derecho para todos, todas y todes.
Definitivamente, Gabriel, te agradezco mucho. Todavía hay mucho que pelear, pero también tenemos que celebrar esto.
Claro, claro, vienen en temas, nosotros traemos todavía temas, por ejemplo, de penales, como es la prohibición, obviamente, de terapias, y también la tipificación de crímenes de odio. Entonces, hay muchos temas en los cuales pues todavía nos falta avanzar, pero creo que el que las organizaciones civiles no dejemos atrás esta lucha, no quitemos el dedo del renglón, es lo que ha hecho que ahorita se nos vaya abriendo este panorama, y del cual todos estamos totalmente felices, los que formamos parte de la diversidad, y les recordamos pues a todas las personas que esto no les quita derechos, no les quita injerencia, las personas heterosexuales, los aliados, personas cisgénero, ¿desde cuándo podían tener acceso al matrimonio? El que ahora nosotros podamos tener este acceso, bueno, nos da muchísima felicidad, pero sí recordarles que pues ellos siempre han tenido estos derechos, entonces ahora que no, que como que porque notamos como que cierta discrepancia en lo de decir es que por qué y que los impuestos lleguen a esto, oye, ustedes lo han tenido siempre, lo han gozado, déjenos celebrar esto que tanto nos ha costado, son 11 años de trabajo, de camino forzado, de iniciativas públicas, de llevarlas al cabildo, de subirlas con ellos, entonces festejamos muchísimo toda la diversidad.
Muchísimo. Gabriel, te agradezco mucho. Gabriel Ramírez Hurtado, director de Inclusión Social Bajío LGBTIQ. Hace con esto nos vamos al último tema, y es que ya tenemos en la línea a Marion Reimers, que está desde Washington por allá para contarnos cómo se vivió el sorteo del Mundial. Marion, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Mariana, con el gusto de saludarte a ti y a todo el público que nos escucha, pues con mucho frío. Fíjate que amanecimos con una nevada tremenda, estamos ahora a menos 5 grados centígrados. En el Kennedy Center hubo la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su homólogo canadiense Mick Carney, además de Donald Trump. Por primera vez la presidenta se reunió en persona con el presidente de los Estados Unidos con motivo de este sorteo. Mucha expectativa la que levantó este mundial de 48 equipos en 3 países, 4 usos horarios distintos. Finalmente México conoce su destino, va a estar inaugurando la Copa del Mundo contra Sudáfrica, como sucedió también en 2010 cuando el mundial se llevó a cabo en ese mismo país. México empató 1-1. En aquel momento el entrenador era Javier Aguirre, ahora también entrenador de México, y el que marcó el gol del empate fue Rafa Márquez, ahora el auxiliar también de Javier Aguirre en la Selección Mexicana de Fútbol. Se van a enfrentar a su vez a Corea del Sur y falta definir al último integrante de este grupo, en donde falta por disputarse el repechaje de la UEFA. Podría ser Macedonia del Norte, podría ser Irlanda, podría ser Chequia o podría también ser Macedonia. Como les decía, hay mucho todavía, hay mucho todavía por dilucidar. Mañana se van a dar a conocer los horarios y las distintas sedes. Pero bueno, ha sido un sorteo absolutamente politizado, absolutamente, en el que le otorgan el premio FIFA de la Paz a Donald Trump, una verdadera mamarrachada, es la palabra, y la voy a utilizar en toda la expresión de la palabra, con el perdón del público, porque bueno, al final es una compensación por no haber obtenido el premio Nobel de la Paz,
claro,
con dos hombres que pues se dan palmaditas en la espalda diciéndose uno al otro que son el mejor.
Pues sí, como dices, algo sumamente político, que fue un premio de consolación para el presidente Donald Trump en toda la extensión de la palabra. Por acá algunos celebraban que a México nos tocó fácil, dicen. Mario, ¿nos escuchas por allá?
Ahora sí, ya te escucho. Tuvimos un pequeño problema en la comunicación. Me decías que se celebraba, ¿qué, perdón?
Que por acá celebraban que a México nos tocó fácil, eso dicen.
Puede ser. Digo, hay que verlo. México también es un equipo que muchas veces juega al nivel de sus rivales. Entonces, cuando le toca ir contra equipos pues, de mayor tamaño y de mayor jerarquía, juega mejor. Esperemos que este no sea el caso. Y entendiendo el presente de la selección mexicana, mejor que sean rivales pues un tanto más sencillos o por lo menos con menor ranking en lo que establece la FIFA.
Pues sí, definitivamente. Por acá... Jonathan nos quiere hacer una pregunta. No, creo que ya no da tiempo. Marion, te agradezco muchísimo que te hayas enlazado desde Washington.
Al contrario, y con mucho gusto lo platicamos con más calma más adelante. Que tenga un extraordinario día.
Definitivamente, gracias Marion Reimers, periodista deportiva. Con esto llegamos al final del Tengo Otros Datos. Gracias a Lucy Panqueva, gracias Eva Sermenger, gracias Silvia Dicci, Jonathan Zavala, Sofía Galván, Eric en los controles. Nos escuchamos el lunes. Yo ya no los escucho otra vez. Adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste, tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.